mejor es perro vivo que león muerto. Tengo que reconocerlo, que a pesar de que me guste la física, la química, la astronomía y muchas otras ciencias, no puedo ni siquiera comprender un 10% de los misterios que cada una ella encierra o revela. Es apasionante estudiar la vida de Albert Einstein, por ejemplo, y ver cómo desarrolló su teoría de la relatividad, o por qué no, tratar de descubrir y comprender algo que para los neófitos y los que no somos científicos nos cuesta muchísimo trabajo, como es la física cuántica, la teoría cuántica, la relación entre la fuerza de gravitación y la fuerza de dispersión, entre el equilibrio y la entropía. Difícil para los que no tenemos casi ni idea de física cuántica o de física nuclear. Pero lo cierto es que son leyes que están ahí, implícitas en la naturaleza, y solo cerebros un poco privilegiados logran no solo explicarla, sino comprenderla, analizarla. También uno de los misterios que encierra el universo son los famosos agujeros negros. Esos núcleos de energía tan potentes y tan poderosos que, teniendo la energía a su máxima potencia, impiden que la luz pueda salir reflejada y se consumen en ellos mismos. Agujeros negros, física cuántica, teoría de la relatividad. ¿Quién podrá tratar de unificar unos conceptos tan complejos y tan hermosos a la vez? Pues claro, Stephen Hawking, indudablemente, este científico que se le diagnosticó hace unos 50 años una enfermedad neurodegenerativa, pero que ha seguido pensando, analizando, escribiendo y también poniendo a cada uno de nosotros en un punto de reflexión y de análisis entre lo que él dice y lo que la realidad existe. Podemos compartir con él algunos de sus criterios y, si me entendéis bien, vas a comprenderlo. Que nuestro cerebro se parezca a un ordenador, eso es obvio, parece un ordenador, pero nuestro cerebro supera con creces, con infinitas creces, el funcionamiento de los ordenadores. Los ordenadores son capaces de realizar miles de operaciones en fracciones de segundo. Nuestro cerebro lo hace mucho más rápido. Nuestro cerebro funciona mientras existe una masa encefálica capaz de conectar los 10.000 millones de neuronas cerebrales. El ordenador funcionará, indudablemente, mientras tenga electricidad o los chips, que sean de los que sean los procesadores, funcionen adecuadamente. Cuando el ordenador deja de funcionar, las ecuaciones matemáticas, los datos que tiene, dejan de existir. Hasta ahí, de acuerdo con Stephen Hawking, que nuestro ordenador cerebral y el ordenador que tenemos sobre la mesa se parecen. Pero lo que no puedo compartir para nada con Stephen Hawking es el paralelismo que él hace entre la vida y el ordenador. Porque es verdad que hace unos cuantos años, cuando en el año 2010 escribió su libro El Gran Designio, El Gran Dilema, él negaba la necesidad de la existencia de un Dios creador. Decía que la ciencia puede explicarlo todo, y no es así. Por muy inteligentes que seamos, la ciencia no puede explicarlo todo, y los misterios siguen existiendo. No puedo compartir con Stephen Hawking que diga que en nuestro cerebro es como una masa simplemente orgánica y que después de la disolución de la materia orgánica, la vida no existe. No, no lo puedo compartir. Comparto con él que en el momento que yo muera, como el ordenador en el momento que se lo estropee, mis pensamientos dejan de funcionar, mis sentimientos ya no se manifiestan, mi memoria y mi recuerdo también deja existir, como en el ordenador, que sea la memoria virtual, caché o la memoria RAM. Sí, en eso podían parecerse, pero son absolutamente diferentes. El cerebro del ser humano es el producto de la creación de Dios, y Dios es vida y vida eterna. y nosotros podemos y debemos aspirar a vivir en la eternidad. Lo que sí es cierto es que mientras vivamos en este mundo de pecado, mientras vivamos en este paréntesis entre la creación y la redención, la muerte afecta nuestra existencia. Y lo que no hay son, como dicen las filosofías orientales, reencarnaciones continuas, ciclos en busca del nirvana. Ni tampoco existen infiernos en los cuales las personas van ahí esperando que llegue el momento de un día del juicio final. No, la palabra de Dios es clara. El libro de Eclesiastés en el capítulo 9, en el versículo 5 y 6, subraya y destaca que si mi masa encefálica deja de funcionar, indudablemente toda mi vida sentimental, afectiva e intelectual deja de funcionar. Pero eso no quiere decir que la vida y la perspectiva de la vida se acabe, porque un día habrá resurrección para los buenos, para los justos, como para los injustos o los no creyentes. Me encanta, como dice el libro de Eclesiastés, y eso es un llamado para nuestra época, sobre tantas y tantas filosofías que existen, que los que viven saben que han de morir, dice el versículo 5 del capítulo 9. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Anda, dice el versículo 7 de Eclesiastés 9, pues come tu pan con gozo y bebe con alegría de tu corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Qué bonito es lo que subraya la palabra de Dios. Sí, mientras estemos en vida, podemos actuar, hacer, reaccionar, amar, rechazar, aceptar. Podemos analizar, comprender, dudar. Podemos hacer tantas cosas. A la muerte ya no podremos hacer nada. Solo debemos hacerlo ahora en vida. Me encanta la palabra de Dios, porque no solo me revela lo que yo no conozco, sino me refuerza lo que ella misma me ha enseñado. Nuestro cerebro no es un ordenador simple y llanamente con producto de chips, de neuronas. No, nuestro cerebro es la sede, es el lugar donde nuestra mente actúa, donde nuestra personalidad reflexiona y donde nuestro espíritu se comunica con Dios. Nuestro cerebro dejará de existir cuando existe la muerte, pero un día volverá a vivir sin los efectos del pecado, que la vida sí es ahora y será en un futuro, gracias al acto creador de Dios y no a la invención del hombre. Que Dios te bendiga y te acompañe en esta jornada, querido amigo radio oyente.
Producido por hopmedia.es.